38. El arte de elevarse. Delfín Méndez era un estudiante aplicado, en la escuela del espiritismo cristiano, siempre atento en las discusiones filosóficas, a cuyo brillo prestaba diligente cooperación. Entretanto, huyendo a los testimonios personales en el trabajo renovador, vivía en régimen de permanentes reclamaciones. Interpretaba a los ricos como genios malditos de los desarreglos, y a los pobres como fantasmas de la desesperación. A cada paso, aseveraba bajo escondida rebeldía, la tierra es un despeñadero de sombras sin fin. ¿Cómo nos libraremos de este horrible remolino? Tanto se habituó a las quejas interminables que, cierta noche, cuando Fabiano, el espíritu director de la reunión que frecuentaba, exponía conclusiones evangélicas de alto sentido, le descargó una vasta dosis de extemporáneas indagaciones. Benefactor amado, ¿cómo conquistar el desligamiento del purgatorio del mundo? Por todos los lugares de la tierra, veo la maldad dominante. En las personas inteligentes, identifico la crueldad deliberada. En las personas incultas, reparo la ociosidad sistemática. De todos los ángulos de la existencia, en el plano salvaje en el que nos encarnamos, surgen aguijones. Y, casi lagrimeando, remataba, ¿qué hacer para huir de esta morada tenebrosa de la expiación? El espíritu amigo escuchó, benevolente, y cuando el silencio volvió a pesar en la asamblea, comentó, bondadoso, un hombre trabajador, después de la muerte, en razón de cierto relajamiento espiritual, fue cogido por las redes de Satanás y descendió a los infiernos, afligido de espanto y dolor. Allá adentro, pasó a ver las figuras monstruosas que poblaban el abismo y, por muchos días consecutivos, gimió en los tanques móviles de lava en combustión. Acostumbrado, sin embargo, al esfuerzo activo, poco a poco, se olvidó de los pozos volcánicos que lo rodeaban y sintió hambre de trabajo benéfico. Se arrastró, difícilmente hacia fuera de la fosa en que yacía atascado hasta la cintura, y, después de deambular por las orillas, a manera de un reptil, encontró a un diablo menor, con el brazo descoyuntado, y se dio prisa en socorrerlo. Se esforzó, ganó posición sobre un trípode que se destinaba a guardar viejos tridentes quemados, y actuó, técnicamente, restituyéndole el equilibrio. El perseguidor, algo conmovido, se incumbió de mejorarle el registro. De ahí a pocos momentos, una salamandra perversa pasó, exhibiendo defectuosa túnica, como quien se dirigía a zonas festivas. El servicial internado pidió permiso para ayudarla, afirmando haber trabajado en un instituto de belleza terrestre, y tantos lazos le aplicó a la vestimenta que la criatura diabólica se apartó, reconocida. Continuando arrastrándose, encontró un grupo de condenados a cavar profunda cisterna, y, conocedor que era del problema, les ofreció valiosas instrucciones. Animado por los elogios de todos, siguió camino para adelante, en el pavoroso dominio de que era prisionero, encontrando un gigante del mal, caído en tierra, vomitando lodo y sangre, después de conflicto feroz con un poderoso enemigo, más vigoroso en brutalidad. El dedicado colaborador del bien se apiadó de él, y le guardó la horrenda cabeza entre las manos. Como no poseía adecuado material de socorro, le sopló al corazón, con el deseo ardiente de infundirle nuevo ánimo, y, en efecto, el genio maléfico despertó, sensibilizado, y lo contempló con el enternecimiento que le era posible. La fama del piadoso sentenciado se esparció, y uno de los grandes representantes de Satanás llegó a solicitarle los servicios en un caso melindroso, en que se hacía imperiosa la colaboración de una persona competente, humilde y discreta. Con tanto acierto, actuó el encarcelado que la dirección del abismo le confirió el derecho de la palabra. Y el trabajador, recordando la enseñanza del maestro que determina que se dé al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, no se aseguró, de público, que los demonios debían ser multiplicados, pero comenzó a decir que los genios de las sombras eran grandes señores, naturalmente por voluntad del Eterno, y que debían ser respetados en sus tronos de brasas luminosas, añadiendo más, que tanto como el buril que perfecciona la piedra, es honrado por la ingrata labor que desempeña. Así también los diablos debían ser reverenciados como benefactores del alma, esculpiéndolas para la espiritualidad superior. Multiplicando invocaciones de amor, obediencia y esperanza, se hizo querido de todo el pueblo de las tinieblas, imperando en las almas de las víctimas y de los verdugos. Desde entonces, con asombro común, el patrón de sufrimiento en el infierno comenzó a bajar. Las almas atormentadas adquirían vasta paciencia, las imprecaciones y blasfemias fueron atenuadas, los gemidos casi desaparecieron, y los propios verdugos multiseculares se conmovían, inesperadamente, a los primeros gemidos de la piedad que les nacía en el pecho. Se alteró la situación de tal manera que Satanás, en persona, vino a observar el cambio, y, después de informado en cuanto a los extraños acontecimientos, ordenó que el trabajador fuese expulsado. Naturalmente aquel hombre estaría en el infierno, en razón de algún equívoco, y la presencia de él en el sombrío país del que era soberano, le perturbaba los proyectos. De ese momento en adelante, el servidor del trabajo digno se hizo libre, colocándose en la dirección del reino de la paz. En ese punto, el guía espiritual interrumpió la narración y, tal vez, porque Delfín Méndez lo contemplase, expectante, se rió, bondadoso y concluyó, «Usted, Delfín, se siente en la tierra, como si estuviera en el infierno. Piense, hable, y procure actuar, como si estuviese en el cielo, y el propio mundo lo restituirá a usted al paraíso, ¿comprende?». El inquieto compañero enterró la cabeza en las manos alargadas, pero no respondió.